Falamos con Gonzalo Tejerina, médico rural e perteneciente ao Observatorio de Dereitos Humanos e Libertades de Castilla y León. Gonzalo, como é actualmente a saúde dos presos en España?
Bueno, hai que decir, si hubiera que dar un calificativo, catastrófica, en la medida en que las personas en prisión actualmente están desatendidas y en cierto modo abandonadas, es decir, las plantillas de médicos de penitenciarios no se cubren y hay ni siquiera cuando hay jubilaciones, es decir, por ejemplo, un ejemplo que puedo poner, en la prisión de Topas, de 12 personas, de 12 médicos, solo hay 3 trabajando. Así otros muchos, en el caso de Zuera, que está en Zaragoza, pasa exactamente lo mismo. Y de hecho, digamos que el problema lo comprenderá la gente porque es lo mismo que sucede en la sanidad pública en cuanto a hacer aguas, en cuanto al deterioro, pero multiplicado por 2 o 3 veces. Es decir, que si esto en la calle estamos viendo que hay una desatención, porque las citas previas cada vez son más largas, en el caso de las prisiones encima necesitan un traslado de la persona presa a los hospitales con unas medidas de seguridad que no siempre están y entonces esto aplaza también los procesos de que está habiendo de traslados continuos de prisión en prisión de determinadas personas y entonces todo eso conlleva una situación de caos total. Es decir, las personas no están teniendo ninguna posibilidad de atención. Lo único que de lo que se dispone es de, por ejemplo, para explicarlo con datos gráficos, los fines de semana les dan un puñado de pastillas a cada preso que tiene trastornos de enfermedades o ni siquiera hace falta que las tenga para el fin de semana. Pastilla para dormir, pastilla para despertar, pastilla para pasar el día. Es decir, esto es un poco la situación. Todo eso encubre, en parte encubre los problemas, pero no los resuelve. De hecho, hay que decir que el número de suicidios en las prisiones, aparte de que ya era extremadamente importante, ahora se sigue multiplicando. Tras la pandemia, decían que la pandemia había resuelto los problemas como este, porque la gente no se había infectado y entonces pues eso había sido benéfico, es decir, el aislamiento había ayudado a que no se contagiaran los presos y demás. Sin embargo, los informes que vienen a continuación, por lo menos el del año 2021, demuestran que hay un pico en cuanto a los aumentos de muertes en prisión y los aumentos de suicidio y eso no habiendo el COVID. ¿De qué son? Pues son de otras cosas, que son fundamentalmente lo que hemos venido a decir. Al no existir un control y estas personas tienen diversas enfermedades, la mayoría de ellos, si no están acompañadas de problemas de salud mental, son enfermedades crónicas y que son además de difícil curación o ninguna, y entonces eso conduce a eso, a un goteo de muertes constante. 3 personas mueren a la semana en las prisiones españolas, por ejemplo.
E hai problemas éticos e legais no exercicio da sanidade penitenciaria?
Evidentemente, si apelamos al código hipocrático, a la ética médica, un médico cuyas decisiones dependen de un funcionario que no lo es decir, del director de la prisión o del jefe de servicios, repito, sus decisiones sobre la persona ingresada y enferma no dependen de su informe. Su informe solamente es pues consultivo, pero nunca decisivo. Pues ya estamos viendo la realidad del problema. Generalmente los médicos, y siento decirlo, lo digo con... no me gusta nada que tener que decir esto, pues son un poco, están coadyuvando prácticas, digamos, poco éticas de los funcionarios para sujetar, es decir, la sujeción química o la sujeción mecánica. Esto es lo que hacen ahora mismo Pongo un ejemplo, yo una médico que hace poco que estuve hablando con ella dentro de la prisión decía, mira, aquí hay 800 personas que pueden ser como una bomba de relojería. Lo que hacía ella era protegerse, es decir, yo estoy aquí esperando que no pase nada. Pero bueno, ¿eso qué quiere decir? Que se sienten como víctimas y que se sienten como dice, tenemos allá gente enjaulada y lo único que queremos es que se mantengan sin rechistar, ¿no? Sin vis-a-vis, sin, en el caso de la pandemia sucedió así, en muchos casos pasando de grado constantemente a considerar conflictivo a quien no se somete a lo que llaman lo que llaman, a ver, no me sale en este momento la palabra, los módulos de respeto, es decir, donde ahí tienen que aprender a ser sumisos, a tener un planteamiento individual de su solución y por lo tanto competir con el otro, etcétera.
¿Y cuáles son las principales patologías en las cárceles?
Bueno, el problema de salud mental o los problemas de salud mental, no olvidemos que al cerrar los manicomios en los años 70, toda esta gente que salió de las prisiones y que iba a ser acogida por la sociedad, no lo fue ni por sus familiares ni por la propia sociedad, que no disponía de recursos y la que llamaban asistencia psiquiátrica comunitaria, pues dejó mucho que desear. Y entonces esta gente acabó pues debajo de los puentes, vivaqueando en las calles, hasta ir siendo, como dice un psiquiatra con el que yo trabajo, Mariano Hernández Monsalve, siendo depósitos de locos. Es decir, la locura o la enfermedad o los trastornos mentales ocupan casi la mitad de la población reclusa. Eso de un lado. La patología dentro de esos problemas más habitual es lo que llamamos patología dual, es decir, la suma de adicciones a sustancias psicotrópicas añadido a alguno de los problemas psiquiátricos que todos conocemos, desde la depresión a los procesos psicóticos o esquizofrenia, etcétera. Pero, fundamentalmente, estas personas están en un bucle del que no es posible salir porque, además, no tienen una asistencia específica y profesional. Es decir, tienen que arreglárselas por sí solas. De hecho, la propuesta que yo hago o que hacemos el grupo con el que trabajo es en el sentido de autogestión de la salud. No solo porque se ve necesario por esta desatención a la que hacía antes mención, sino porque es una herramienta de lucha, es una herramienta de defensa o de resistencia de la persona en prisión. Es decir, tiene que aprender a conocer su organismo, a tratar de practicar aquellas técnicas que fuera están dando resultado, como las de apoyo mutuo y entre compartir los problemas, como propone Javier Herrero en Saldremos de esta, que es un texto magnífico, o el clásico de Nicola Landaburu, Cuídate compa, que es un texto muy, muy, muy difundido ya y que sigue teniendo vigencia o cada vez más en las condiciones actuales de las prisiones.
En esa situación das prisións, cales son as actividades, as propostas que levades a cabo desde o Observatorio de Dereitos Humanos e Libertades de Castilla y León?
Lógicamente, nuestro alcance o el alcance de nuestros planteamientos es escaso. Este es un tema en el que, por desgracia, la sociedad mira para otro lado. No solo los que rigen, los poderosos o quienes cumplen las órdenes de los poderosos. La propia sociedad se pone de costado, se pone de perfil ante los problemas de las prisiones. Entonces, nosotros nos estamos tratando de apoyar en las asociaciones que rigen o que han empezado a denunciar las condiciones en las que morían sus familiares. Voy a decir, porque estamos en Galicia, que yo desde que conocí a Pastora González Vieites, la madre de José Tarrío, cambió mi vida. Cambió mi vida en el sentido de que pensé que se podía luchar, que una persona con tanta, que irradiaba tanto amor por un lado y tanta capacidad de lucha, pues merecía la pena seguirla. De hecho, es una de las actividades que, en las que participo, el de las madres y familias de presos, no solo los que mueren, sino los que no deberían de morir, y para evitar este goteo. Lo que hacemos, como digo, es un trabajo ímprobo para las posibilidades que tenemos. No hay tantos médicos que hagan esto, y lo siento decir, ¿no?, que mi profesión, digamos, no ocupe el lugar que debería ocupar en digamos, a la cabeza de la dignidad de todas las personas, y sobre todo de las personas enfermas, ¿no? Porque esa era nuestro, por donde empezamos, por el código deontológico, por el digamos, manifiesto, ¿cómo se llamaba aquello?, hipocrático, ¿no?
Gonzalo Tejerina, pues moitas grazas e enhoraboa.